marrón. A la hora de alambrar, Agroinsumos lo tiene todo. Thompson 3166, Mercado Modelo. Teléfono 2509-1393.
Bueno, estamos llegando a las 9:30 de la mañana. Tenemos un contacto con Oscar Bottinelli, director de Factum, pero lamentablemente no es para conocer su opinión sobre el sistema político ni conocer una nueva encuesta. Digo lamentablemente porque sería muy bueno tener, también se lo podemos preguntar. Pero quizás también debamos decir que lamentablemente rechazó una oferta que le habían hecho a algunos sectores del Frente para que fuera el próximo presidente de la Corte Electoral. ¿Cómo estás, Oscar? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué? Buen día.
Bien. Vi tu carta y sí. Me sigo preguntando por qué no. ¿Por qué una persona como tú? Digo, pues hay que decir, la gente quizás te conoce como el titular de Factum y sabe que haces encuestas y mediciones de opinión pública, pero además sos un experto en el sistema electoral uruguayo, o sea que no es que, bueno, te regalaban el cargo, ¿no?
Yo hace décadas que soy, cumplo 20 años de catedrático de sistema electoral,
claro.
10 de la Universidad de la República, más 10 años más de profesor adjunto, estuve toda la vida dedicado a los temas electorales, y la opinión pública fue una derivación profesional desde los estudios electorales,
claro.
¿No? El tema es el siguiente, a ver, yo iba presidente con un pedido que me hicieron. Yo quiero aclarar que a mí me venían pidiendo presidir la Corte Electoral, y primero integrar la Corte Electoral ya me lo venían pidiendo desde el comienzo de los 90, me había pedido Hugo Batalla, me había pedido Gargano, pero hace 10 años que ya me venían pidiendo, ya se manejaba este esquema que fueran 4 del gobierno, 4 de la oposición y un neutral. Y durante 10 años dije que no, porque colidía con mi actividad profesional. Yo tenía que dedicarme a lo que me estaba dedicando, en aquel momento era prácticamente cerrar Factum, y mantuve esta posición, diría que hasta fines de octubre, que me fui para Italia, que fui, vine y me volví a ir. Y estando allá el segundo viaje, yo con la cabeza en todo el referéndum italiano y pensando en los temas italianos, empiezo a recibir mensajes de acá que no entendía nada. Y bueno, y algún pedido urgente de reunión, aterrizo el 9 de diciembre, empiezo a recibir los pedidos que fuera a la Corte. Mi primera respuesta fue francamente, de rechazar, pero bueno, muy difícil, no. Pero entre el lunes 12, martes 13 de diciembre, ya fue muy claro el apoyo que me fue expresando de todo el Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, y bueno, el 14 de diciembre dije que sí. Me decían que sí, sabía quién eran más o menos los otros nombres de los que iban a ir de la oposición en el oficialismo, y que se iba a nombrar entre el 20 de diciembre y fin de año. Resulta que, bueno, se posterga para febrero. Ya no me gustó, estuve igual trabajando todo el mes de enero, pero hay una cosa que es la siguiente. Jurídicamente el presidente de la Corte no tiene ningún impedimento de nada, salvo participar en la campaña electoral y formar parte de clubes o comisiones políticas. Es decir, que puedo decir lo que quiera. Éticamente, yo sentía que era un poco incompatible que Factum, bajo mi dirección general, largara este partido, está cayendo, esté subiendo, y ser presidente de la Corte Electoral.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, la cosa es muy simple. Yo me tenía que ir de Factum. Y eso lo habíamos hablado, que Eduardo Botines ya, que ya es el que maneja todo, es el director, ya quedaba con el 100% de la conducción junto a mi hija Fiorentina, y yo además quedaba un poco restringido en los análisis políticos, ¿no? Había límites a lo que podía analizar. Bueno, pero yo veía que esto se iba y esta situación no la podía mantener. Ese es un ángulo. Y el otro ángulo, en el fondo más importante, porque esta decisión yo ya la tenía tomada hace 15 días, no la quería hacer pública para que no me acusaran de interferir en la negociación. Que ya cayó la negociación con Suprema Corte porque Botines se fue a la Corte Electoral y cae todo. como ayer ya había caído en la negociación de la Suprema Corte, me adelanté lo que pensaba hacer al terminar la semana carnaval. Y el tema es el siguiente. La Corte Electoral está muy mal. Todo el mundo me transmitió, necesitamos que se... Cuando digo la Corte Electoral, me refiero no solo al organismo, el régimen electoral uruguayo. Que después podemos hablar, el tema de la inscripción cívica, que Uruguay de los países... Uruguay es de los 12 países que se pueden considerar políticamente más desarrollados en el mundo. Y de esos es el único que no tiene resultados oficiales a las 3 horas de cerrada la votación, sino que tiene 24 horas después. Y esto se salvó durante muchos años porque Luis Eduardo González en Cifra y yo, y en facto, y después Eduardo Botinelli, anunciábamos el resultado. Pero si no, en este país, en los tiempos del Twitter,
sí, claro.
Que se estuviera 24 horas sin saber el resultado, como cuando las urnas venían en carreta, ¿no? Y esto entonces implicaba que para... Y la Corte Electoral está muy mal tecnificada, ¿no? Basta ver el sitio web, ¿no? El predominio del papel.
Oscar, pero habitualmente se asocia el predominio del papel y lo que es el sistema electoral uruguayo, uno de los que ofrece mayores garantías en el mundo, con justamente... versus la tecnificación, como que eso podría diluir la garantía de cristalinidad del sistema, del voto,
sí,
digamos.
Perdóname, primero quiero terminar lo que estoy diciendo, que es lo siguiente. Para hacer todas las reformas que hay que hacer mínimas, se requiere una ley que modifique las leyes madre del Registro Cívico Nacional del 24, las dos de elecciones del 25. Si tardan 2 meses y medio, y se iba para más, solo decir la Corte. Yo pensaba que me llevaba 4 meses con algunos colaboradores redactar el proyecto ley. Tenía que estar aprobado en octubre. ¿Alguien se imagina en octubre aprobar la ley con estos ritmos? Y se nos vienen las elecciones. Íbamos camino a una elección exactamente igual al del 2014. Vamos camino a eso. Ahora, sobre el tema de garantías, yo soy un gran defensor de las garantías. Pero atiéndame, 27 años manejando mañana, tarde y noche en procesos en computadora, sé todos los riesgos que hay. Y el tema es el siguiente. Por ahora, yo creo que no debemos meternos en el voto electrónico. El voto papel. Pero que el acta de escrutinio no se haga digital y se transmita inmediatamente, no tiene ningún sentido. Que las comisiones receptoras de voto, que las mesas de votación sean 7.200 y todavía la gente haga cola por 400 votantes, cuando en Galicia son 1.200 por circuito, en Italia son entre 900 y 1.000, quiere decir que algo está mal, ¿no? Y si son menos mesas, hay gente más capacitada. No puede ser que las actas de la noche de la votación no cierren. La suma de las distintas categorías de voto no coincide con el total de votantes. Entonces después hay que hacer todo un recuento y un ajuste en el escrutinio departamental. Algo anda mal.
Y usted dice que no hay recursos para resolver eso.
No, no es problema de recursos. Es con los recursos que hay se hace. El problema es que esto requiere ley. Y requiere, por supuesto, transformación profunda dentro de la Corte Electoral. Pero esto hay que hacerlo a tiempos acelerados. Nadie me garantizaba a mí que en 4 meses se aprobaban las leyes. Y visto esto, que designación de la Corte queda trabada porque no hay acuerdo en la Suprema Corte de Justicia. Digo, ¿y qué pasa si después dice no vamos a votar la modificación a la Ley de Registro Cívico Nacional si no hay votos para la rendición de cuentas? ¿No? De esto que empiezan a atar las moscas por el rabo y se va todo el diablo. Entonces yo sentí que no había garantías para hacer las profundas transformaciones que todos me habían pedido, que decían, coincidimos, pues tú sos el que las puedo hacer y es necesario hacerlas. Pero las garantías, por supuesto, conservarlas todas. Pero hacer la lista ordinal de votantes en forma digital, que se puede hacer en doble respaldo, evita después andar con los papelitos de la gente yendo a la tesorería y contaduría a demostrar que votó.
Claro.
¿No?
Sí, sí.
Y en el momento se sabe todos los que votaron y todos los que no votaron. Hay que terminar con la inscripción cívica. En todo el mundo desarrollado la gente se inscribe una sola vez en la vida, que es cuando nace, claro, o cuando adquiere la ciudadanía. Y al llegar a la edad de votación, automáticamente está inscripto. Yo, que tengo ciudadanía italiana, tengo el documento de votación italiano, que no tiene foto ni impresión digital, porque la foto y la impresión digital es el pasaporte de la cédula de identidad. Y mi hoja electoral, la se llama tercera electoral, dice que yo voto en la escuela tal. Siempre voy a votar en la misma escuela que queda a 3 cuadras de la casa que era de mi abuelo. Y acá la gente, en Tacuarembó hay todo un pedido, porque la ciudad se hizo muy grande, entonces la gente que vive en un extremo de Tacuarembó tiene que ir a votar a la otra punta, algunos. Y en Europa, lo puede ver en España, en Italia, en Alemania, en Francia, la gente no vota más de 3, 4, 5 cuadras de donde vive.
Sí, si no vota por correo, ¿no?
Bueno, eso es Estados Unidos.
En Alemania también.
Con algunas limitaciones. Ajá. Y el voto por correo, sí que yo soy un opositor feroz. Primero porque es muy difícil garantizar que quien emite el voto, ese voto llegue, se puede perder en el correo. Y segundo, porque no se garantiza el voto secreto. En las elecciones por correo para países europeos, que es en Uruguay, me consta que el voto no es secreto.
Claro,
que la
claro.
gente va
es
y
un tema de, claro,
está fulano, a ver, dame el sobre, ¿no? No, eso no es garantía. El voto a distancia, hay que, si se quiere, dentro del país o fuera del país, hay que hacerlo presencial. Entonces, toda esta transformación requería un apoyo al sistema político que lo tuve, pero una ejecutividad del sistema político que no lo veo. ¿Cómo puede ser que todos me dicen que está que querían que yo fuera a la Corte, que es urgente, necesario, y se sigue dilatando y se va a dilatar? Porque ahora parece que por unos cuantos meses no se sigue hablando de la Corte Electoral.
Botinelli, una pregunta que me surgió cuando empezó a manejarse su nombre. Hace algún tiempo usted nos decía aquí en Carve que no le parecía correcto lo que se había hecho con aprobar el partido de la Concertación, y eso sí. me dejó pensando que usted estaba vislumbrando tal vez un escenario complicado desde ese punto de vista y que tal vez por eso haya rechazado. Se lo vuelvo a plantear porque me parece importante.
No, digo, yo no le voy a rehuir a ningún escenario complicado, porque sea complicado, cuando técnicamente yo tenga convicción de lo que es correcto y sobre todo lo que corresponde a derecho, ¿no? Eso no me llevó. Lo que quería comentar un poco anecdóticamente es lo siguiente. Ayer, después que mandé la carta, que no solo la hice pública, sino que la mandé directamente a los líderes y figuras que participaron en la negociación de los 6 partidos, bueno, recibí, no sé, unos 30 WhatsApp. Y yo comentaba a mi familia ayer que tuve un enorme privilegio, que es en vida sentir los... las honras fúnebres. Todos dijeron, qué pena lo que pierde el país, qué daño para la república, una personalidad como tú, es fantástico.
Claro, ahora...
tiene que estar en el cajón para oírlo, yo lo oí cuando todavía espero que me quede mucho de vida.
No, pero ahora no tenemos ni ley ni a Botinelli, o sea, quizás si aceptabas podías forzar a que por lo menos en las otras elecciones hubiera una nueva ley electoral.
Bueno, no, pero atiéndame, yo no iba a ir a estar 2 años y medio flotando,
claro,
para después todavía dar la cara de que no hubo resultado, espera mañana, no hay lío en estas mesas porque está todo funcionando mal. No, si uno sabe lo que hay que hacer, digo, la Corte tiene procedimientos informáticos que son muy malos. Quiero decir lo siguiente, nosotros, en factum, con nuestros recursos, descubrimos errores en el padrón electoral que se los hicimos saber a la Corte días antes de la elección.
Buah, la verdad que es un ejemplo. El otro punto que no quería dejar pasar, Botinelli, el tema del financiamiento de las campañas, que se ha hecho un avance allí, aunque, bueno, uno usa la información, es muy engorrosa, ¿verdad?, las declaraciones. ¿Cómo ve eso? Porque lo que tengo entendido en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, la campaña electoral es como que una empresa, ¿no? Que funciona, arranca, tiene ingresos, tiene gastos, y es todo bastante más transparente, ¿no?
Bueno, sí, transparente hasta por ahí nomás, porque al final no se sabe bien.
Sí, echa la ley, echa la trampa,
¿no? Quienes pusieron la plata, ¿no?
Sí.
No, yo diría lo siguiente, en el mundo hay dos movimientos contrarios. El movimiento que podemos decir más democratizante, como se le podía llamar, o se le llamaba, era tratar de evitar que hubiera dineros privados en la campaña electoral. Diciendo, todo dinero privado es un condicionamiento. Lo que más puede haber dinero privado, que digamos, bueno, ¿cuánto puede poner la gente de su sueldo, no? Y bueno, lo que dé las colectas es lo máximo que pueda haber, ¿no? Si una persona pone, bueno, porque es muy comprometida durante 60 meses, 1.000 pesos por mes, bueno, está. Eso puede salir del sueldo, ¿no?
Claro.
Pero si alguien pone 100.000, 200.000, 500.000 dólares, como ahí, ¿y después qué? ¿No? Esa, hay compromiso, digo, no es que es una compra, una inmoralidad, pero hay un compromiso. Entonces se consideraba que una es limitar eso. Es difícil de hacerlo, es difícil de controlar, pero se podría hacer. El movimiento más extremo era el único financiamiento posible, el financiamiento público. Bueno, ¿qué pasó? Que en Europa el financiamiento público en un momento de auge económico fue creciendo. Los partidos empezaron a contar con dinero fenomenal y empezó a generarse una corrupción. De líder político que en los fondos de público le pagaba una beca al hijo para estudiar en Harvard, ¿no? Digo, claro. Este es un caso que ocurrió. Se puede dar el nombre y el apellido. Entonces, justamente, lo curioso que los movimientos tipo Podemos o Ciudadanos en España o Beppe Grillo o Cinque Stelle en Italia fue lograr el terminar con el financiamiento público. Consideraba que esa era la gran fuente de corrupción. Un poco a contrario de lo que es la teoría.
Claro.
Y acá hay que ir a algo. La comisión viene avanzando muy lentamente. Yo hice una participación muy extensa el año pasado, les di muchas ideas, y sobre todo lo que es la existencia de tiempos gratuitos en los medios de comunicación, que no necesariamente tiene que ser gratuito para los medios. Es decir, ahí hay soluciones intermedias. El Estado puede hacerle un pago a los medios de gran comprador de espacios, ¿no? Tarifa hiperpreferencial. Pero, digamos, todos sabemos que la gran mayoría de las radios, sin ni hablar del interior, desaparecen. Si uno dice en 30 días tienen que dar 12 minutos por hora de campaña publicitaria para los partidos, ¿no? Entonces, bueno, un equilibrio entre qué ponía el Estado, que fuera gratis para los partidos, o una tarifa preferencial que después se pagara con el dinero que se asigna para los votos, que se podría duplicar para cubrir esto. Es decir, hay muchas soluciones al tema, ¿no? Pero esto requería, y era otra función. Hay quien cree que esto debería controlar el Tribunal de Cuentas. Yo creo que tiene que controlarlo esto quienes manejan más lo político, y para mí es la Corte Electoral, y justamente. Otra de las cosas para mí era crear todo un área de contraloría en la Corte Electoral, de finanzas, de propaganda, incluso de acción del Estado. Hay países que se publican encuestas de que el país entró en crecimiento y que bajó el desempleo en las 48 horas previas a la elección para favorecer al gobierno, ¿no? Ni hablar el papel de empresas del Estado o intendencias en hacer cosas los 30 días antes de las elecciones para incidir en el voto. Para mí todo esto tiene que reglamentarse. Claro. Y ahí tiene que haber una función de contralor de la Corte Electoral.
Bien. Óscar Botinelli, vaya que son temas muy relevantes. Bueno, contamos de todas maneras con usted para seguir analizando el asunto.
Sí, bueno, no, yo ya estoy sumergido. Ya venía hace 15 días plenamente sumergido en Factum y en el análisis político. Ya la semana después de Carnaval largamos a realizar el campo, lo que se llama el campo, la toma de datos. Ajá. De la primera encuesta al año, y bueno, ya estamos con todos los motores, ¿no?
Está bien.
Bueno, gracias, Oscar, te mando un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, chao.
Las órdenes para cualquier cosa.
Oscar Botinelli.
Hola, soy Coco Echagüe y les presento el nuevo Biotop Coco Light de Conaprole. Ese sabor dulce e irresistible que te conquistó, ahora es light. Tan, pero tan light